escucha Pégate al Parche.
Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia.
A 12 de la tarde, 18 minutos, señoras y señores, bienvenidos a este su programa Pégate al Parche. Hoy, martes 15 de mayo de 2018, señoras y señores, se acabó el año. ¿Cuántas semanas de clase quedan?
No, de clase sí quedan dos.
¿Dos semanas?
Sí, clase, dos. La de junio, que es tema de notas.
Sí, calificaciones.
Sí, calificación.
De todo. Llantos, alegrías.
Esperemos que de muchas, muchas alegrías por nuestros estudiantes.
De abrazos y...
Oiga, feliz día, ¿no?
A eso iba, sí, señor, antes de saludarlos, el feliz día, porque hoy es el día del maestro grande, figura grande a nivel mundial, figura grande en Colombia, con una necesidad urgente en nuestro país de tener muchos maestros que estén dedicados a la profesión. Pero yo decía esta mañana, escribía en redes sociales, que feliz día del maestro a los padres, esos son los primeros maestros de la vida.
También.
Los viejos son los primeros maestros que dan las primeras lecciones de vida y son ellos quienes motivan esta noble y bella profesión. Don Ildefonso, muy buenos días, pero antes de saludarlo, quiero decirles que son las 12 de la tarde, 18 minutos, en el Control Master está el señor Felipe Fula. Don Ilde, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, yo empiezo con una frase, ¿no? Mientras existan maestros de pie, no habrá sociedades de rodilla. ¿Vale?
Totalmente.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan en este punto y hora en Uniminuto Soacha, a la gente que tenemos hoy nos acompaña un grupo selecto acá en cabina, ¿no?
Interesante y muy joven, ¿no?
Sí, claro. A nuestros compañeros de mesa, a la gente del Control Master, a la gente que nos escucha en Bogotá, en Soacha, a los estudiantes, a los profesores, a nuestros compañeros, ¿verdad? De ahí de Salud Ocupacional, a la gente de
Centro Progresa, a los compañeros del Centro de Educación para el Desarrollo.
Centro de Educación para el Desarrollo, a empresas públicas de Cali, en Cali, ¿verdad?
En Cali, sí.
En Cali.
Empresas municipales de Cali.
Claro, yo también me confundo. Empresas municipales de Cali, vale.
Sí, siempre conectados ahí a pegar.
Y a los que nos escuchan en cualquier parte de este hermoso planeta, ¿no? Aquí estamos nuevamente en Pégate al Parche y... Muy agradecidos hoy de estar ejerciendo esta profesión, contentos, felices. Ahí sí, como decía un locutor de deportes, una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida.
Ok, no le pregunto la primera, no le pregunto la otra, esa la dejamos después para escucharla, cuál es la otra que más le gusta hacer en la vida.
Comer.
sí, eso decía también un amigo mío, don Johan Eduardo Escobar. Muy buenas tardes y bienvenido a esta nueva emisión de Pégate al Parche.
Muy buenas tardes, JJ, muy buenas tardes, profe Ildefonso, también a Jamie que nos acompaña el día de hoy, nuestros queridos invitados. De verdad, bienvenidos a Uniminuto Radio Soacha. Pues sí, precisamente ya ahorita les estaremos hablando cuál va a ser la temática a abordar en la emisión del día de hoy. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en vivo y en directo a través de www.uniminutoradio.com.co/soacha y también a través de nuestras redes sociales en @pegatealparchezet a través del Facebook y en Twitter en @pegatealparchesocial para que usted participe también aquí con nosotros.
Sí, señor, don Johan Escobar. Y la voz dulce, la voz amable, la voz cariñosa, la voz melodiosa, la que enamora, la que tiene llevados todos a todo el género masculino de Soacha, mi querida Jamie Obregoso. Qué rico tenerte aquí nuevamente, Jamie, un saludo especial.
Bueno, profe, muy buenas tardes. No me escucho, ahora sí me escuchan, escúchame.
Sí, sí,
muy buenas tardes bien a todos nuestros oyentes. Esta voz que se está recuperando, profe, después de una semana un poco complicada, con gripa, resfriados. Ahí vamos. Y hoy, pues, celebrando el día de ustedes. Ahí están las cajas por montones de chocolatinas que les traje el día de hoy. Y no, pues, muy contenta de poder estar con nuestros invitados y con ustedes hasta ahora.
Sí, señora, doña JB. Mi nombre es JJ Valencia, a las 12 de la tarde, 21 minutos, 30 segundos de buena música y entramos directamente con nuestro tema de la tarde de hoy.
Thank you.
en estudio. Invitados especiales que se pegan a nuestro parche. Aquí, en Uniminuto Radio Soacha.
Atención rumberos y rumberas, aquí llega un Kiki Ugalú con la participación especial de Chucky Town y la 33, para que los voces de aquí hasta Cafarnaún, eso es lo que hay.
Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo.
Las 12 de la tarde, 23 minutos, usted ha comido pescado envenenado hoy, ¿sí?
Sí, hermano, lo que pasa es que, claro, con todo el tema de la minería en este país, la mayoría de nuestros ríos ya tienen una contaminación o de plomo o de mercurio. Y yo creo que de uno, nosotros como mucho pescado en mi tierra, entonces, y está Ecopetrol cerca, entonces no se me haría raro que haya comido de pronto alguna vez pescado envenenado.
Pero lo decía por el ritmo de Chucky Town y la 33, un ritmo espectacular. A mí me encanta preguntarle al profe Yete porque siempre me sale con sus pensamientos profundos, chéveres.
Poéticos,
Poéticos, me encanta eso. Antes de entrar con nuestros invitados, quiero mencionarles, invitarlos, Johan Escobar, doña Jamie, y a nuestros invitados de la tarde de hoy, para que mañana participen con nosotros de la gran jornada de voluntariado, expresión de compromiso social que transforma, que se estará realizando entre 9 de la mañana y 1 de la tarde, con las siguientes temáticas: responsabilidad social y ciudadanía, consejos municipales de voluntariado, experiencias significativas. Vamos a tener invitados especiales y se hará una gran jornada de voluntariado. Recuerden que esto lo está haciendo y promoviendo el Centro de Educación para el Desarrollo SED en el Centro Regional Soacha. Estaremos en el auditorio y en los pasillos ubicados en la Torre C en el primer piso.
Don JJ, y a eso se le suma el evento del jueves, ¿no?
Exactamente.
El jueves se llevará a cabo también el proyecto Alas de Convivencia del Centro de Educación para el Desarrollo, en conjunto con Bienestar Universitario, el foro psicoactivo, ¿no?
El foro psicoactivo.
Sí, señor, un foro donde se va a hablar del uso y abuso de las sustancias psicoactivas, del SPA, en los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Y vamos a contar con presencia de la Policía Nacional, que trabaja este tema, con presencia de una panelista que lo va a abordar desde las sustancias psicoactivas como plantas de poder y el tema ancestral, y desde los estudiantes.
Vamos a estar ubicados en la biblioteca, en el primer piso, en la Torre A.
Este jueves.
Sí, próximo jueves, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 y media de la mañana.
Señor.
Lo importante de este evento foro psicoactivo es que usted no va a ingresar a un foro común y corriente de una charla donde le van a decir no consuma o no lleve este producto, no consuma este producto, no fume este producto, sino que usted va a entender cuál es el efecto que causan los componentes químicos en su organismo, que es totalmente diferente. Usted verá si los consume, ¿no?
Es un foro muy educativo.
Es muy educativo, así que los estamos invitando. Para mañana, tema de voluntariado, y para el jueves, entonces, el foro psicoactivo. Uno que se realizará el día de mañana, lo estaremos realizando en el auditorio de la Torre C del Centro Regional Soacha, y el jueves estaremos en las horas de la mañana en la biblioteca ubicada en el primer piso de la Torre A del Centro Regional Soacha. Bueno, entremos en materia, porque tenemos invitados especiales, invitados de la Unión General de Trabajadores Informales de el municipio de Soacha, la Regional Soacha. Eso es UGTI, de la Central Unitaria de Trabajadores. Tenemos invitados aquí a Viviana Padilla, ella es sindicalista de FECODE y asesora sindical de la UGTI, y tenemos a Sebastián Salazar, presidente también de la Unión General de Trabajadores Informales. Pero antes de saludarlos a ellos, vamos a entrar un poquito en materia, en contexto, por qué están acá, qué es lo que nos traen, cuáles son esas noticias y esas actividades que ellos pretenden que nuestros oyentes estén al tanto, escuchando de qué se trata esto, profe.
Además, Jota, gente muy joven, ¿no?
Estoy impresionado.
¿Se acuerda que también nos pasó lo mismo con la vez pasada con los compañeros de la Intersindical del Sur, muy jóvenes, y estos compañeros también son bien jóvenes.
Lo que pasa es que cuando
uno
le dicen, vienen los integrantes de la unión de...
El presidente del sindicato, usted imagina un señor ya como de unos 60 años.
Barrigón, canoso.
Así como Ildefonso.
Sí, claro.
Barrigón, viejito.
Claro, ya uno sí tiene la pinta ya.
Sí, Ustedes tienen la pinta, eso es cierto. Pero sí, uno se imagina eso, ¿no? Pero son muy jóvenes. Yo estoy impresionado de la juventud y que ya hablemos tan grande y que digamos, es que soy la asesora sindical de la Unión General de Trabajadores Informales.
Muy bien.
O sea, da mucho pensar en el aspecto positivo, entendiendo que nuestros jóvenes están proponiendo alternativas diferentes de acción frente a diversas problemáticas que se ocurren no solamente en el municipio de Soacha, sino en todo el territorio colombiano, y eso es muy importante, porque esto es la nueva generación, la que está trayendo nuevas ideas, la que está proponiendo nuevas ideas y nuevas formas, ¿no?
Sí, señor, y desde el ejercicio democrático. Entonces, total. Yo creo que con ese preámbulo que le acabamos de dar, pues démosle la bienvenida a nuestros compañeros. Primero las damas, Viviana Padilla, buenas tardes.
Espérate, solucionamos ahí, listo, Viviana. Ya me oigo.
muchas gracias a todos ustedes y Alfonso, John, JJ, por la invitación. Un gusto estar nuevamente aquí en el estudio de Uniminuto Radio y por interesarse en las problemáticas de los trabajadores informales, que es una problemática nacional bastante complicada y pues que requiere una atención inmediata por parte de los medios, de las personas del común y del gobierno nacional principalmente.
Vale, y también igualmente damos la bienvenida a Sebastián Salazar. Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ildefonso, a John, a Jamie y a Johan.
Gracias
por la invitación, por abrirnos el espacio. Pues a todos nuestros oyentes, un cordial saludo. Y pues hablo en representación de la UGT y CUT, como el representante en este caso, pues el presidente. Y pues darle la importancia al vendedor informal que merece. Hablo okay. Como estudiante, como vendedor informal. Y pues en este caso como representante de un gremio que quiere hacer valer sus derechos.
Bueno, lo primero que quiero que nos cuenten o que los oyentes quieren escuchar es ¿qué es esto de la Unión General de Trabajadores Informales? ¿En qué consiste? ¿Cómo se conforma? ¿Y cuál es la problemática sobre la cual ustedes trabajan?
Ok, pues la problemática es el trabajo informal. Pues que no debería ser una problemática porque es una necesidad que tiene personalmente la sociedad de suplir de productos u hogar, y pues que en segundo aspecto están las personas que salen diariamente a rebuscar con un trabajo digno su sustento. La UGTI nace como una necesidad de los vendedores informales a raíz de que se ha trabajado de maneras alternas con muchas asociaciones, sino que las respuestas han sido muy divididas. Entonces, como el gremio está tan disperso, entonces muchos derechos de peticiones, muchas solicitudes ante la administración municipal salen a favor para unas asociaciones y en contra para otras. Entonces lo que queremos ahorita como un sindicato, una organización sindical, es unificarnos para que haya una sola solución para todas las personas que están siendo vulneradas.
Sebastián, ¿quiénes conforman ese núcleo, verdad, de trabajadores informales? O sea, cuando uno dice trabajadores informales, bueno, yo creo que a la gente se le viene a la cabeza un montón de estereotipos, ¿no? ¿Quiénes son los trabajadores informales?
Bueno, Ildefonso, ahorita, los trabajadores informales son personas que por su condición económica deben recurrir a la calle para buscar su sustento, o el de sus familias, el de sus hijos en general.
O sea, la señora que vende las empanadas,
que vende los tintos, los dulces,
el que se monta en el bus. ¿Es informal también?
Sí, señor, claro.
El vendedor de medias, de bufandas, todos los que están en la calle.
Todos quienes estén en la calle que no rindan de pronto tributo económico ante ningún organismo y pues que comercialicen algún producto, sea medias, sean comidas, alimentos. Simplemente que comercialice productos en la calle de manera informal, es vendedor informal.
Oiga, aquí en Soacha entonces hay muchísimo, ¿no?
No solo en Soacha.
Cantidad, no, en todo Colombia. En todo Colombia. Pero en Soacha y Bogotá es cantidad de trabajadores informales.
No, y que acá la culpa no es de nadie. O sea, acá el pato, perdóname la expresión, pues la mesa, se lo echan de un lado a otro y nadie responde. Y resulta que es una problemática que presenta no solo Soacha, sino todo un país, y todo el mundo le da el espaldarazo porque son vendedores informales, siendo que son personas que tras de ellos tienen una familia, niños que educar. Y pues en este caso, pues ya aprovecho de darles un feliz día del maestro a todos.
Vale, gracias. Sebastián, muchas gracias por ese saludo. Y para entrar también un poco en materia de quiénes son las personas que integran. Sebastián dijo algo, no sé si lo notó Jota, y compañeros de mesa, dice: yo soy estudiante y ahora soy el presidente de la Unión General de Trabajadores Informales. Sebastián, eres estudiante, ¿cómo llegas a este sindicato? ¿qué te mueve a participar de este sindicato?
Bueno, Ildefonso, pues yo la verdad he estado ligado toda la vida al comercio informal, desde mis padres, y pues yo creo que ese es el mejor regalo que le puede dejar un padre a sus hijos, el trabajar. Pues en este caso de manera ilegal, no ilegal, informal que perdón, porque es severo error.
tranquilo, no pasa nada. Pero, informal.
Pero a raíz de eso he venido trabajando con mi papá, yo también soy independiente, yo comercializo servicios, tengo atracciones mecánicas, y pues nació una problemática a raíz del nuevo código de policía, el cual pues ahorita rige a todos los vendedores y pues no es justo con la manera de proceder de la autoridad. No estoy juzgándolos pues porque mal o bien ellos cumplen su labor. Y pues ahorita soy estudiante, estoy acá en la Universidad de Cundinamarca, estoy en Ingeniería Industrial, y pues no puedo desamparar a los vendedores porque así como yo lo soy, sé que la problemática toca buscarle alguna solución. Y si yo puedo aportar a esa solución, pues yo estaré siempre con las manos abiertas para solucionar.
Yo te hago una pregunta de acuerdo a lo que tú vienes comentando y dialogando. Si tú no tuvieras la experiencia como independiente y de pronto tu familia no tuviera la experiencia a través de la venta ambulante en calle, ¿tú estarías en este momento en el lugar que estás?
John, pues yo creería que difícilmente, porque es que hay un dicho que es muy diferente ver los toros desde la corrida.
Sí.
Y pues yo que he estado en el ámbito, pues por eso quiero ahorita llamar a todos nuestros oyentes y a toda la comunidad a que se solidaricen un poco con el vendedor informal.
Sí.
Pues porque mal o bien todos somos indiferentes en algún momento de nuestras vidas, pero el vendedor informal es quien nos tiene todo cerca de nuestras casas. Entonces si necesitas algo, pues en la misma calle puedes encontrar un vendedor informal que te suple esas necesidades. Uh-huh. Y pues yo nací bajo ese estereotipo. Sí. Pues ahorita sigo. Es difícil que las personas lo entiendan porque, o sea, es difícil cuando tú creces en un lugar donde tienes todo y donde lo único que buscas es la educación y ves al vendedor informal como un estorbo, como una persona que ensucia las calles. Pero lo que nosotros queremos es, primero,
generar
de pronto un poco de conciencia a la comunidad en que el vendedor informal es importante y que más que eso es que él también tiene derechos por los cuales luchar, y pues ahorita nosotros somos creo que el vínculo, y pues ahorita queremos hacer un llamado a todos los vendedores informales que nos estén escuchando a que se unan, porque entre más seamos, mejor para el gremio.
Yo voy a hacer una pregunta antes de que entre Johan y Jamie. Es que nosotros decimos que son muy jóvenes, pero la gente no sabe, no tiene la magnitud de lo que es joven y estar en esta lucha que están haciendo ellos, ¿no? Sebastián, ¿cuántos años tienes tú?
23 años.
23 años. ¿Y Viviana?
28.
28 años.
Jovencitos. O sea, están
más jóvenes que nosotros, sí.
Están recién salidos.
Más jóvenes que nosotros.
Esta mesa de trabajo ya hay como 200 años aquí.
Más jóvenes que ustedes. Johan, iba a preguntar algo.
Quisiera preguntarles, ustedes como líderes de este proceso, ¿qué tipo de iniciativas desarrollan desde el sindicato para contribuir a la defensa de esos derechos de los trabajadores informales acá en el municipio de Soacha?
Bueno, en este momento nosotros estamos llevando a cabo la elaboración de una tutela que ya está lista. Esa tutela se va a radicar el día de mañana, es la razón de la movilización mañana. Exigiendo que la alcaldía municipal nos dé una mesa de concertación con, digamos, los representantes de la filial para exigir ciertas negociaciones sobre temas de horarios, sobre conciliar un poco en defensa de la sentencia C-211 de la Corte Constitucional. Esta sentencia sale a favor de los vendedores informales y el Código de Policía violenta esa sentencia. Entonces, ¿qué dice la sentencia? La sentencia dice que mientras las alcaldías o gobernaciones locales no hayan cumplido con un plan de censar a los vendedores informales, identificar sus condiciones socioeconómicas, no se les puede ni quitar su mercancía, no se les puede sacar de su puesto de trabajo, y si se planean reubicar, tiene que tener una condición, y es que tiene que ser una reubicación igual o mejor en las condiciones que ellos ahorita están en el tema de ingresos económicos. ¿Qué es lo que ha venido pasando con el Código de Policía? Como decía Sebastián, nosotros no culpamos a la Policía Nacional porque en últimas ellos cumplen una orden de arriba, ¿cierto? Entonces lo que nosotros queremos es que se haga una conciliación y que pese la sentencia sobre el Código de Policía, y que, digamos, ya muchos policías también lo han dicho cuando los desalojan a ellos, si ustedes no tienen algo legal que nos justifique que nosotros no los podemos sacar, pues a nosotros no nos queda más sino sacarlos. Entonces, en esa medida es que nosotros tomamos la decisión de afiliarnos como sindicato, que las asociaciones no desaparezcan, pero sí se articulen alrededor de ese sindicato, porque hay una problemática, y es que las asociaciones para el gobierno nacional están catalogadas como organizaciones sociales. Por eso digamos que les toman un poco el pelo a la hora de responderles sus derechos de petición, algunos les fallan a favor, otros en contra, mientras que el sindicato, ya al ser catalogados como una filial sindical que tienen el carácter de trabajadores, es mucho más fácil que se les oiga y es mucho más difícil ignorar a alguien que viene afiliado a una central unitaria.
Bueno, Viviana, usted nombra una tutela de, pues, ante la administración, pero sí se ha hecho, bueno, la administración también ha hecho, digamos, el tema del censo a los vendedores, ha reubicado otros, bueno, digamos uh-huh. que ha establecido algunas cuestiones, pero ¿qué acciones ustedes, antes de tomar la iniciativa de esta tutela, ustedes han entablado con la administración? ¿Se uh-huh. han sentado antes con la Dirección de Desarrollo Económico? Algunos de los integrantes de la asociación están censados, no sé, como el antes, mejor el dicho, antes. ¿Qué es lo que ha sucedido para que ustedes lleguen a la decisión de la tutela?
Este proceso viene más o menos desde el año pasado. Estuvo acompañado por compañeros del Partido Verde, del Polo, Inti Asprilla, Mónica Tinjacá de Bogotá, que han venido acompañando vendedores de Soacha. Ellos los asesoraron en temas de derechos de petición el año pasado. Como te digo, son varios derechos de petición los que ya se han pasado el año pasado. Algunos han fallado a favor, otros fallaron en contra. El último derecho de petición que se puso fue el de que les permitieran trabajar en diciembre, ¿cierto? Y digamos que debido a todo eso ya se han hecho dos mesas de negociación con la Alcaldía Municipal. ¿Cuál es el problema que nosotros identificamos ahí? Que siempre que se hacen las mesas no quedan actas, no quedan documentos legales realmente que sean serios y que la alcaldía los vaya a cumplir. Otra cosa que pasa es que la alcaldía le bota el pato a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Gobierno nos manda a Secretaría de Desarrollo Económico y así mantienen a los vendedores informales, digamos, con aras de cansarlos. Otra cosa que pasa es que algunos líderes son, suena feo, pero comprados por la misma alcaldía, entonces les dan un puesto a algún hijo en la alcaldía, en la Secretaría de Gobierno, en alguna de las secretarías, con tal de mantenerlos apaciguados. Entonces pasa, digamos, con alguna asociación y ya la alcaldía asume que la negociación o que el acuerdo de mantenerlos apaciguados se hizo con todos los sectores de vendedores informales, pero no se entiende que hay muchas asociaciones. Entonces, nosotros los conocemos a ellos, digamos, por medio de esa lucha que se ha venido dando desde lo que antes se llamaba Sin de Vendedores, que ha venido teniendo el tránsito a la UGT y CUT, ¿sí? Y lo que se hace es decirles como, miren, al gobierno le gusta tenernos divididos de a poquitos. Y poníamos ejemplos como los sindicatos que tiene el CTI, y bueno, otras entidades que tienen de a 32 sindicatos, de a 40 y no sé cuántos sindicatos, ¿sí? Y eso lo que hace es que mantiene los gremios divididos y que el gobierno nacional negocie con unos, pero no negocie con otros, y así mantienen todo el tiempo la problemática y el problema real no se soluciona. Entonces nosotros como ya tenemos la experiencia desde la afiliación sindical con FECODE, nosotros les dijimos, mire, acá hay ejemplos claros de sindicatos a nivel nacional que han funcionado y que tenemos un peso grande en el país porque no nos hemos dejado dividir, porque solo tenemos un sindicato y que a pesar de sus falencias lo mantenemos, y que cuando se hace un paro nacional, un paro distrital, un paro regional, se siente porque es solo uno. Entonces hemos venido trabajando con los vendedores informales, digamos que su naturaleza también es un poco egoísta algunos, sí, porque tienen muchos golpes de la vida, porque han sido golpeados por todo el mundo, entonces andan en recelo incluso con ellos mismos, en sus asociaciones. Ha sido un proceso pedagógico también el hecho de concientizarnos que somos del mismo bando, que debemos pelear en conjunto, que si al otro lo están golpeando, si al otro lo están desalojando, a mí también me tiene que doler, sí, que no que porque es de otra asociación no me va a importar. Entonces ha sido un proceso pedagógico, llevamos en eso desde enero, como les digo, el proceso venía desde el año pasado, pero en enero se empezó a hablar de agruparnos alrededor de un sindicato, que la tutela sirviera como herramienta para motivar la lucha de este gremio. Entonces ha sido como levantar los ánimos por medio de la tutela, de decir como mire, vamos a hacer un solo sindicato, vamos a erradicar una tutela que nos cobije a todos los que nos afiliemos. Y es un proceso en el que todavía estamos y pues vamos mañana para erradicar esa tutela. Como te digo, nosotros qué pretendemos con la tutela, primero que se les reconozca como trabajadores, ¿sí? Que es informales, bueno, pero trabajadores al fin y al cabo, que se les reconozca que existen. Cuando tú preguntabas sobre el tema del censo, sí, la alcaldía municipal ha hecho un ejercicio de censo, pero solo se censó un sector de todas las comunas, y es el de la 13, pero digamos que los vendedores en general de todas las comunas, del parque, que es la mayoría de personas que se han visto amedrentadas, no están censadas. Otra cosa es que, por ejemplo, en diciembre del año pasado les pusieron unos horarios de trabajo, de entrada y de salida, cada vez se los acortan más, eso les hace tener a ellos pérdidas económicas. Entonces, estamos a mayo de 2018, la medida fue tomada para diciembre y todavía se la siguen aplicando, ¿sí? Entonces todo eso es lo que nosotros queremos hablar en la mesa de concertación con la alcaldía municipal.
Yo quiero interrumpir un poco a Viviana frente al diálogo que nos está llevando, porque hay muchas cosas importantes, interesantes de lo que nos ha referido acá, como la sentencia, la C-211 de la Corte Constitucional, que en la que ustedes hablan que debe haber un proceso de censo, de identificar las condiciones socioeconómicas de los vendedores ambulantes y sus condiciones. Pero para nadie es un secreto que en el país se vive un fenómeno bastante grande sobre el tema de los vendedores ambulantes, y regular esta actividad pues también es un poco complicado, ¿no? Es bastante difícil. Y si se da a nivel nacional y si se da en una ciudad como Bogotá, pues obviamente se magnifica un poco más la problemática. Pero específicamente aquí en Soacha, Viviana y Santiago, perdón, y Sebastián, ¿qué es lo que les ha propuesto la alcaldía? ¿Qué propuestas concretas tiene la alcaldía para mejorar un poco esta problemática? Voy a lo siguiente para que entremos en contexto. Es un poco también el desorden que se genera con la venta ambulante. Es cierto que todos tenemos una serie de derechos bajo las cuales nos cobijamos constitucionalmente, pero no menos cierto también es que debemos cumplir con una serie de deberes que nos obligan también a respetar el espacio del otro, a respetar los límites que tenemos con el otro. El vendedor ambulante, para la figura de muchas personas y de, obviamente de las ciudades, genera algo de desorden, genera cierto inconformismo porque espacios que son peatonales son ocupados por los vendedores. Yo esta primera pregunta la hago, pero quiero después entrar con otra segunda interrogante frente a algo que yo he estado observando en diferentes territorios. ¿Qué les propone la alcaldía a ustedes, o qué han escuchado de parte de la alcaldía como parte solucionable a la problemática que se está viviendo?
La Secretaría de Desarrollo Económico le ofrece al vendedor informal cerca de 1.200.000, menos de 1.500.000, para que ellos puedan establecer negocios legales y arrendando, pero pues todos los que han tratado alguna vez de tener emprendimiento con un negocio, sea lo que sea, pues saben que eso no cuesta iniciar un negocio. Sí, empezando por los arriendos, que, o sea, son costosos.
El aporte de la Secretaría de Desarrollo.
Y solo una vez.
De
una vez.
Es 1.500.000.
Una vez para que se salgan de.
Okay, para
de,
que usted arranque su negocio. Uh-huh. Sí, listo.
Y ya. Los dejan a su suerte, si le da efecto bien, si no también. Entonces es un poco problemático, ¿sí? Porque, pues, como te decía, todos los que alguna vez hemos tratado de emprender o tener algún tipo de negocio, sabemos que eso no cuesta iniciar un negocio.
Sí.
¿Sí? Eso es, digamos, la única solución que tiene. Lo otro que la alcaldía, la Secretaría de Desarrollo Económico dice es como hay una plata puntual, o sea, tampoco es una plata que esté para todos los vendedores informales. Entonces, es entender, digamos, que la situación de las ventas informales, si bien genera desorden, genera molestia en la comunidad en general, pues no es una problemática, como decía Sebastián ahorita, del vendedor informal. Si es que es una problemática económica, es una problemática nacional. Hoy en Colombia el 40% de los habitantes representan esas ventas informales. O sea, la crisis económica ha empujado a nuestros a nuestra gente de Colombia a que recurran a las ventas informales.
¿Tenemos un censo de cuántos vendedores ambulantes hay en Soacha?
No, no lo hay. Y eso es, digamos, una de las necesidades. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido planteando? Sí, claro, con los vendedores informales están trabajando talleres sindicales, talleres de asesoría, para que a la hora de que se hagan negociaciones, no solo la alcaldía asuma unas responsabilidades, sino que esos vendedores informales también, como trabajadores informales, asuman otras. Pero pues la medida no puede ser que yo lo saco sin tener un plan de contingencia a eso. Lo que ha dicho la alcaldía es que no tiene la plata para hacer el censo completo, no hay una plata suficiente para darle posibilidades económicas a los vendedores informales. Entonces, en la medida en que el gobierno nacional, que el gobierno departamental y el municipal no tengan un plan de contingencia para ofrecerle empleo a estas personas, pues nosotros no podemos exigirles que renuncien a su única forma de ingreso. Porque entonces a veces yo digo, es muy preocupante, para que hable ahorita Sebas, decir, quejarse de la inseguridad, ¿cierto? Quejarse de las acciones criminales, de los robos, de que hayan vándalos en las calles, pero entonces cuando encontramos vendedores informales también nos quejamos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Empujar un 40% de la población a la criminalidad? ¿Cómo se van a sostener esas familias? Entonces, el llamado que nosotros le hacemos tanto a las autoridades como a la policía, al gobierno local y a la gente del común, es a volver un poco a nuestra humanidad, al dolor por el otro.
Listo, bueno, las 12 de la tarde, 49 minutos, un pequeño corte, pequeñito, tan solo 15 segundos para escuchar buena música de fondo aquí en Pégate al Parche, la coordinación del Control Master es del señor Felipe Fula. Las 12 de la tarde, 53 minutos, continuamos aquí en Pégate al Parche. Oiga, yo quería tomarme unos minutos, pero no lo voy a hacer, lo voy a hacer el próximo programa. Porque, no, es que, ¿qué dice nuestro slogan? ¿Qué dice nuestro, Pipe, ¿te puedes colocar nuestro slogan un segundo? Nuestra cortina de presentación. Quiero que escuchemos algo allí. Hay algo allí que me encanta porque lo vamos a dejar.
Escucha Pégate al Parche.
Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales.
Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado. Nosotros somos irreverentes. Y
sí,
por
claro.
Lo tanto, vamos a hacer un programa específico con Johan, con Hilda y con Jamie para hablar de la irreverencia que nosotros manejamos acá. Nosotros no estamos esquematizados a algo específico y hacer preguntas diseñadas o prediseñadas para nuestros invitados. Aquí lo estamos haciendo libremente, es una forma de actuar de nosotros porque somos de ese talante y estamos precisamente en el marco de la responsabilidad social, del desarrollo social, que nos invita a hacer preguntas abiertas de contexto de la situación real del país y no preguntas prefabricadas o prediseñadas para satisfacción de nuestros oyentes. Después les voy a explicar por qué.
Bueno, listo.
Pero bueno, es simplemente que quiero desahogarme un poquito porque me parece que viene al margen lo que tenemos que hacer. Y continuando con nuestros invitados, muy rápido porque se nos está acabando el tiempo, Hilde, quedan 5 minutos para la 1 de la tarde. Sebastián tenía algo que comentarnos también después de lo que nos comenta Viviana respecto a este ejercicio de los vendedores ambulantes. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes y obviamente está quien está en pro de este ejercicio, quien está en contra, quien no opina nada, pero siente una inconformidad también frente al ejercicio. Es natural y es normal, ¿no?, que todos nos sintamos de esa manera.
Sí, claro, John. Pues retomando antes de la pausa, ya hablamos ahorita acá en la mesa, pues yo quisiera retomar lo que había dicho el de Alfonso inicialmente cuando me preguntaba que si los vendedores informales era desde la persona que vendía empanadas, buñuelos, medias. Y precisamente, retomando también lo de Viviana, ella decía, acá el censo no se ha hecho, la caracterización la hacen para unos pocos y no se dan cuenta que el problema es más grande de lo que ellos creen. Y a pesar de todo, manifiesto que en febrero del presente año se realizó una mesa de concertación en la alcaldía donde se planteó todo y pues la problemática va a seguir creciendo porque, o sea, la economía del país no está dando para más. Entonces, ¿qué le toca a un padre de familia cuando no tiene el sustento para sus hijos? Pues salir al comercio organizado o a robar. Pues la segunda, o sea, no es lógica, pero hay muchas personas que lo harán.
Bueno, yo tengo una cosita que también creería que es importante preguntar para que nuestros oyentes también se sientan representados. Yo sé que muchas de las personas que nos escuchan, ¿verdad?, comparten cierta opinión frente a la problemática de los vendedores informales. Y es algo más o menos relacionado con lo que decía JJ. Genera molestia en algunos sectores, genera molestia en la venta informal, ¿verdad? Porque se ocupan algunos lugares, se ocupan algunos espacios. Algunos también argumentan, ¿verdad?, como el alcalde de Bogotá, que se afea a la ciudad. ¿Qué plantean los vendedores informales, los trabajadores, frente a este tema?
Sí, Alfonso, pues el hecho estético, pues yo creo que no es tan primordial ante, por ejemplo, el derecho al trabajo de los vendedores informales. Está bien que nosotros también queremos tener y trabajar de mano de la administración municipal, porque es que se le planteó eso, se le dijo, bueno, administración municipal, ¿por qué no buscamos espacios para los vendedores informales? Y pues ellos responden que tienen 47 millones, estoy hablando de febrero, ante personería, que estuvimos una reunión pues con representantes de la administración municipal y nos decían que tenían 47 millones de pesos para reubicar a todos los vendedores informales. O sea, el dinero no es suficiente. Entonces, a lo que cuestioné y le dije que pues que las medidas correctivas por parte de la fuerza pública, ¿qué? Y nos dicen que no, que ellos deben cumplir con sus operativos de desalojo y recuperación del espacio público.
Ok, y hablando de 47 millones de pesos, que es una cifra económica, vamos con un invitado especial que tiene Jaime, pero ¿en espacio también les ofrecen algún tipo de asentamiento, dónde ubicarlos todos, dónde estar todos?
Ellos dicen que todavía no tienen el terreno, o sea, no hay espacio todavía, y o sea, no hay reubicación. Hasta tanto, pues yo consideraría personalmente que los vendedores deben dejarlos trabajar, pero también toca ponerle un freno, porque es que si ellos no le ponen el freno ahora, va a seguir creciendo y luego va a ser más difícil la solución.
Sí.
Nosotros le propusimos al señor alcalde Eliazar González una caracterización con un carnet, con un chaleco, para que pudieran reconocer a los vendedores informales y así pues que la persona nueva que por muchas razones también recurre a la calle y no es que sea egoísta, sino que es una problemática que también debemos frenar. Y ellos no aceptaron ese tipo de propuestas que los mismos vendedores le estamos dando. Entonces no sé hasta qué punto quieran que la problemática continúe. Dejo el cuestionante.
Vale.
Listo. Bueno, JJ, pues tenemos hasta ahora en línea a Nicolás Benavides, profesional de la Dirección de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Soacha. Nicolás, muy buenas tardes. Bienvenido a Uniminuto Radio Soacha.
Buenas tardes a ti y a todos los presentes y a los oyentes. ¿Cómo están?
Muy bien, Nicolás. Gracias por estar en Pégate al Parche. Estamos aquí hoy con la Unión General de Trabajadores Informales y pues estamos abordando el tema de precisamente de las ventas informales en el municipio de Soacha.
¿Nos escucha bien, Nicolás?
Sí, me está hablando sobre la asociación de una agrupación de vendedores ambulantes.
Ok, bueno, Nicolás, desde la administración municipal, ¿cuáles son esas acciones desde la Dirección de Desarrollo Económico para garantizarles a las personas informales de que puedan ejercer sus labores económicas en el parque municipal, bueno, y todas las la zona del comercio de Soacha?
Bueno, sí, igual como hace una decisión, nosotros no podemos generar una política únicamente para un sector. Teniendo en cuenta pues, las dimensiones del municipio, la cantidad de población que hay y el problema como ha ido creciendo. El problema además del espacio público, pues digamos que no es algo nuevo. Las personas que llevan mucho tiempo en el municipio sabrán que esto ha ido creciendo paulatinamente y más con coyunturas que se han generado como tantas viviendas que se han aprobado en el municipio, así como la distribución de tantas personas y la llegada de personas de tanto de nuestro país como también de otros países, o de otro país con una problemática específica. A lo que me escuché ahorita que hacían unas propuestas al alcalde, pues nosotros hemos recibido bastantes propuestas de varios sectores, pero hay que tener en cuenta que nosotros en este plan de desarrollo es donde se está iniciando como los planes en sí de choque para detener, como le dicen, la invasión, porque pues eso es algo que día a día ha ido creciendo, la invasión del espacio público y el comercio informal. Pero para eso nosotros cuando generamos unas acciones tenemos que estar blindados jurídicamente y cuando generen algún alto contra la administración, pues estar blindados y que no haya algún fallo en cuanto a la administración, porque pues, lo primordial es defender los intereses de la alcaldía. En esas de las ideas, a partir de esta administración, y como principal ponente quien les está desarrollando eso, es la Secretaría de Planeación. Estamos trabajando en un acto administrativo en el cual se reglamenta y se den todas las directrices para aprovechamiento económico del espacio público. Lo que busca este acto administrativo es determinar cuáles son las pueden ser como generadas alternativas para aprovecharlas económicamente, cuáles, dónde se pueden hacer las posibles ubicaciones sociales y generar como una organización. Hasta tanto no esté aprobado, no tengamos esos lineamientos determinados, la alcaldía no ha tomado acciones como caracterizaciones, censos operativos por parte de nosotros, la Dirección de Desarrollo Económico, quien es la encargada de brindar alternativas y soluciones a las personas que están dedicadas a esta actividad informal.
Nicolás, habla con el profesor Ildefonso del programa Pégate a Parche de Uniminuto Radio. Y bueno, una pregunta, ¿no sería, es que ahora que lo escuchamos hablar, dice que no se toman acciones mientras no exista, primero se toman acciones y luego la caracterización? ¿No sería lo contrario? ¿No sería primero lo más lógico hacer una caracterización que permitiera identificar a las personas trabajadoras informales para saber qué acciones tomar?
¿Qué pasa es que lo que estamos buscando en el sector, ¿no? Es que vamos a generar las estrategias en cada uno de los sectores y en base en eso cómo vamos a empezar a aplicarlas, ¿sí? Nosotros el año pasado hicimos un piloto de digitalización en la calle 13. Hay unos lugares y unos grupos de personas que tienen ya un derecho adquirido. Hay otros que no lo tienen y que están buscando aliarse a ellos para recibir eso. Por eso también les decía que nosotros tenemos que tener como administración municipal como mucho tacto y cuidado.
Nicolás,
si no manejamos la seguridad con la mayor responsabilidad, dejaríamos de lado sobre todo a las personas que llevan mucho tiempo en el municipio, que son sachunas y que serían los primeros en recibir las soluciones alternativas, de la, pues como a los que llegan de otro lado, como...
Está difícil la comunicación, sí, en este momento, sí. Esos son los adelantos tecnológicos y sobre todo la función en vivo, ¿no? Esto va en directo.
Bueno, pero damos las gracias a Nicolás.
Le damos las gracias a Nicolás Benavides, él es profesional de desarrollo de la alcaldía de Soacha. Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros en Pégate al Parche. Esperamos tenerlo también prontamente por acá para que también dialoguemos y tengamos esa magnífica oportunidad. Yo creo que vamos cerrando nuestro programa, profe Hilde, pero yo también tengo, aquí me surgen muchas dudas, muchas inquietudes, ¿no? Frente a este tema de los vendedores ambulantes. Yo creería también que tendríamos que empezar por cambiar un poco el diálogo y la postura de el diálogo y la postura, sobre todo verbal, ¿no? Escuchaba a Nicolás y lamentablemente no le pude hacer la pregunta, porque es que él habla de una invasión del espacio público. O sea, directamente su relación fue a invasión del espacio público. ¿Por qué no verlo como una actividad económica? O sea, es más bien cambiar un poco los modos, nuestras percepciones, nuestros diálogos. El profil de que está en un proceso interesante a nivel dialógico, con un proyecto muy importante, creería que ese sería el primer paso a dar, ¿no? Pero yo sí quiero hacer una pregunta a ustedes, muchachos, tanto a Viviana como a Sebastián, ya cerrando nuestro programa, es ¿cómo solucionamos este tema del espacio público y volver mucho más organizado a el gremio de los vendedores ambulantes? Me voy a dar un ejemplo que creo que ustedes todos lo viven en esta mesa. En esta mesa de trabajo, creo que todos viven esa problemática. Montémonos o parémonos en el puente de San Mateo. Vámonos a esa congestión terrible de vendedores ambulantes donde ustedes encuentran absolutamente de todo lo que ustedes quieran. Pero eso genera otra segunda problemática, que es la congestión del transporte público. Congestión transporte público, congestión vendedor ambulante, quien termina en últimas perdiendo, lamentablemente, es el peatón. Ajá. Es el único que sufre las consecuencias de todo esto. Pero también he visto otra problemática más grande, que yo inclusive estoy por hacer el ejercicio como para comprobar lo que yo voy a decir acá. Si yo quiero ir a vender a un espacio de allá, resulta que me sale dueño. y resulta que alguien levanta la mano y me dice, un momentico, señor Sebastián, es que usted tiene que pagar piso, derecho a piso acá. O sea, ¿por qué tengo que hacerlo? Luego no estamos hablando de que eso es espacio público, luego no estamos hablando que eso lo regula la alcaldía, que lo regula un estado. No se supone que yo tengo la libertad también de moverme y, como tú lo decías, Sebastián, de instalarme en el espacio donde yo crea conveniente, porque eso además favorece el comercio formal. O sea, todos esos interrogantes creo que es una oportunidad buenísima para que lo dialoguemos también en otro espacio más grande, pero les doy la oportunidad para que cerremos este espacio con eso.
Bueno, John, pues muchas gracias. Y sí, yo pienso que la problemática toca frenarla. Nosotros, dentro de todo el diálogo y dentro del gremio, queremos es trabajar de la mano con la administración, porque hay lugares en los cuales no se puede congestionar más. Por ejemplo, yo hablaría de la carrera de la calle 13. Esa calle ya casi que no se puede transcurrir por ese sector. Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro gremio queremos, primero, concientizar al vendedor informal de que hay espacios que no se deben utilizar.
Primero, buen paso.
Primero, ciclorrutas, pues completamente prohibido, puentes peatonales, espacios que el peatón como tal necesite. Eso por parte de nosotros. Y pues segundo, que la administración municipal nos caracterice, porque hasta tanto no haya una caracterización, nosotros como gremio tampoco podremos identificar cuántos vendedores informales hay para la solución de cuántos necesitamos trabajar, ¿sí ves? Entonces primero toca ponerle un freno, buscar la caracterización. Y pues acá, que tenía ya unos apuntes, pues nos han dado de pronto unas soluciones que no son muy acordes a la problemática. Resulta que nos dan, por ejemplo, solución para las personas que ya son de edad, que por muchas razones no pudieron cotizar a su pensión y están desprotegidas, sin hijos, sin nadie en este mundo. Y llegan y nos dicen que al programa del adulto mayor, pero es que resulta que el programa del adulto mayor les da a ellos 100 mil pesos, 200 mil pesos, no estoy muy seguro, cada dos meses. Entonces yo me pregunto, ¿qué persona puede vivir diariamente con ese valor? O por ejemplo, mercados campesinos, programas de mercado campesino. Cuando una persona nace de pronto vendiendo dulces, que le cambien su actividad económica, va a ser muy difícil. Puede que las personas medianamente joven podamos asimilarlo de una manera, pero sí, ¿cómo vamos a llegar a cambiar a una persona que de pronto ya tiene su edad y su tiempo laborando en un espacio, cambiárselo así como así?
Sí, bien. Viviana, perdóname, nivel de confianza, disculpas.
Tranquilo, me gusta que me digan así.
¿Qué opinas? ¿Qué nos puedes decir frente
a eso? Pero antes de la respuesta de Viviana.
No, a mí me gusta que me digan así. De hecho, cuando me dicen Viviana, siento que me están regañando.
Viviana, es que el compañero acá nos contó su profesión, su formación. ¿Tú qué profesión tienes?
Yo soy docente.
¡Ah! ¡Feliz día! ¿No?
¡Feliz día! ¿Docente de dónde?
Yo soy licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Ajá. Hago parte intermitente, porque soy provisional del distrito de FECODE, de la ADE. Uh-huh. Y pues en este momento ya se me acabó nuevamente el contrato provisional, pero pues tengo todo ese tema de experiencia.
¿Cuántos años de experiencia?
Cuatro.
Yo me gradué en el 2004. 28 años, ¿soltera?
No.
Le dañó la hoja, le dañó el entusiasmo a más de uno por ahí.
Y frente al tema... Es que Viviana nos iba a decir algo, sí, porque la entretuvimos ahí con la pregunta de...
Soltera o casada. Bueno, no, sobre el tema, pues, como estaba diciendo Sebas, la idea es llegar a acuerdos conjuntos con la alcaldía municipal, pero también hacer un análisis nacional, y es que esta problemática es una problemática que no se va a frenar en la medida en que el gobierno nacional no tome unas medidas reales que mejoren la economía nacional, que desarrollen el aparato productivo nacional, uh-huh, y que tengamos un gobierno nacional que tenga la voluntad de mejorar la situación en el país. Ya nos hemos dado cuenta que los presidentes que hemos tenido y el actual, pues no tienen una voluntad para realmente mejorar las condiciones económicas del país, y que contrario a eso, lo que han venido haciendo es empeorar cada vez más la situación. Entonces, mientras esa problemática sea una problemática nacional que no tiene solución ni voluntad de arreglo por parte de los gobiernos nacionales, pues va a ser muy difícil que solo lo vaya a atender Soacha. Digamos que en el momento vamos a hacer una negociación con el alcalde para tratar de mejorar las condiciones de los vendedores informales, de hacer conciliaciones con la alcaldía, pero sí aclarar que es un problema nacional y que la UGTI analizaremos a nivel nacional, pues cuando ya será el momento en que nosotros lleguemos a una negociación nacional, ¿cierto? Porque colectiva. Es una problemática nacional que requiere pues de una atención especial. antes de que nos vayamos, recordar que Soacha es una población que hoy tiene cerca del millón y medio de habitantes, que no tenemos ni siquiera un censo poblacional, no de los vendedores informales, sino de todos en general. No sabemos cuántos somos. Hablaba el señor de la Secretaría de Desarrollo Económico. En este momento tenemos una crisis que nos la puso aquí el expresidente Álvaro Uribe, y es que impuso la construcción de proyectos de vivienda, megaproyectos, que lo que ha venido haciendo es acrecentar una crisis económica en el municipio, ¿cierto? En temas de salud, en temas de movilidad. Entonces también que no se le adjudique eso a los vendedores informales, sino que siempre tengamos presente que eso es una problemática nacional, claro, que los presidentes nos han impuesto.
Claro.
Y antes, pues, invitarlos especialmente mañana a las 8 de la mañana, frente a la Casa de la Cultura.
La movilización.
Sí, a la movilización. Radicaremos nuestra acción de tutela en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Desarrollo Económico y en la Alcaldía Municipal.
¿Dónde salen, Viviana?
Salimos desde el frente de la Casa de la Cultura, es una pequeña caminata y se va a hacer un pequeño plantón en esos dos sectores que están ahí pegaditos.
¿Y van hasta?
Ahí, hasta la Secretaría de Gobierno y a la Alcaldía.
Secretaría de Gobierno.
Es al parque. Uh-huh. Okay. Entonces, invitarlos, 8 de la mañana, vamos a radicar la tutela y hacer una invitación extensiva a todos los vendedores informales que nos escuchen en las diferentes comunas de nuestro municipio, a que tienen los brazos abiertos. La afiliación es diaria, la afiliación se puede hacer en cualquier momento, individual, al sindicato. La idea es que todas las asociaciones, los líderes que escuchen esto, pues sepan que la idea es unificarnos, que dejemos a un lado las diferencias y que nos unamos alrededor de lo que nos atañe.
Ok, ella es Viviana Padilla, ella es asesora sindical de la UGTI, filial Soacha. La 1:13 p.m, señoras y señores, esto se nos acabó. Se
fue tan rápido
el tiempo. Esto fue demasiado rápido.
Media, sí, numeral, media horita más.
Yo la sigo. ¿Cómo es?
Numeral, media horita más, Felipe
Fefo,
Fula.
Don Fefo.
Media
don
horita Fefo. Más para todos.
El informe
los
está ya listo, mire, allá nos están levantando la mano. Que sí, que siga más. Pégate al parche.
Pero empezamos tardísimo, ¿no?
Sebastián, Viviana, pregunta: ¿se siguen pegando al parche?
Claro, por supuesto que sí. A ustedes muchas gracias por abrirnos más bien el espacio y cuenten con nosotros para lo que necesiten.
Claro, sí, señores, sí. Se siguen pegando el parche, doña Jamie. Sí. ¿Algo
bueno,
más?
Sí, rápidamente. Bueno, hay que recordar también que no existe una política pública de desarrollo económico, de espacio público en el municipio de Soacha, y que esto también afecta a que veamos la ciudad un poquito desorganizada. Entonces, hay que organizar la ciudad, hay que educar también a los vendedores informales a que estén en un punto fijo y por supuesto también a los ciudadanos JJ, para que entre todos realmente organicemos la ciudad y todos estemos beneficiados. Ninguno salga perjudicado.
Sí, señora, esto es una función de todos. Don Johan Escobar.
Bueno, ya para terminar, Jota, agradecerles también a nuestros invitados, a Viviana, a Sebastián, aquí a nuestro querido compañero. Y sí, me uno al plan de lo que dice Sebastián y Viviana, el tema de la carnetización y caracterización es indispensable. Además que yo digo algo, que no se quede solamente en proyectos de emprendimiento, sino que sean certificados para que estos negocios tengan trascendencia en el tiempo.
Don Hilde.
Bueno, no resta más que decir que esta es una problemática compleja, JJ y compañeros de mesa. No se va a arreglar de la noche a la mañana. Creo que también eso es un mensaje también para nuestros compañeros de estas agremiaciones, ¿verdad? Y nada, a mí me parece muy, muy, muy apropiado el nacimiento de este nuevo movimiento organizativo sindical en Soacha, pues porque el trabajo es un derecho y como tal hay que verlo.
Sí, señores, 1:17 p.m, ustedes escuchan de fondo Chuck Keep Down y la 33, maravillosa música, salsa de la buena. Mi nombre es JJ Valencia y como siempre los invitamos para que el próximo martes nos acompañen aquí en Pégate al Parche con un nuevo tema y nuevos invitados. Ya vienen los chicos del informe que están allá apresurados, rápido para meterse en cabina y darles toda la información de Soacha y de todo el municipio a ustedes en la tarde de hoy. Bendiciones para todos en cualquier lugar, rincón del mundo donde usted se encuentre. Un abrazo para todos. Cada 4 años se bebe tan el bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados.